Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Banco de España rectifica, recorta 0,3 décimas la previsión de crecimiento de nuestra economía para este año hasta situarla en el 2,4%. Lo ha admitido en el Congreso el propio gobernador, José Luis Escrivá. Asegura que tiene que dejar abierta la puerta a un escenario posible con la incertidumbre reinante. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Escrivá ha adelantado que el Banco de España recorta el crecimiento para este año en 0,3 décimas, hasta el 2,4%, y en 0,1 décima para el próximo, hasta el 1,8, debido a la fuerte incertidumbre global por la guerra comercial. Destacaba el gobernador que, por primera vez en la historia, los activos norteamericanos no son un valor refugio en tiempos de incertidumbre. Sobre la polémica dimisión de su director de Economía, Ángel Gavilán, al día siguiente de presentar el informe anual que reducía a la mínima expresión los tradicionales tirones de oreja al gobierno, ha dicho Escrivá que él no hubiera querido que se fuera y que no ha habido presiones.
El señor Gavilán nos pidió al Consejo de Gobierno que aclaráramos, porque realmente estaba realmente muy inquieto, muy molesto con todas estas interpretaciones que se han salido desde algunos medios, que desde luego jamás habría oído nadie decírselo al señor Gavilán, porque si eso fuera verdad, el señor Gavilán además deja el banco.
La salida de Gavilán será efectiva este jueves y mañana presentará por última vez las nuevas proyecciones económicas del supervisor.
Pilar, ¿cómo ves esta rebaja?
La salida del señor Gavilán.
Las dos cosas. Pilar García La Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo ha contado él. Se lo contó él al diario ABC, ¿no? Es pasmoso. Pero sobre las nuevas previsiones del Banco de España, en primer lugar, se alinean con los organismos internacionales y con los servicios de estudios más importantes y serios de nuestro país. Estoy pensando, Ángel, en Funcas, en FEDEA, en BBVA Research, en el Colegio de Economistas. Claramente, la situación macroeconómica y geopolítica es complicadísima. De hecho, lo que decía el informe de Banco de España es en su primer informe es muy difícil de que se cumpla, aquello de que el consumo interno va a compensar la caída de las exportaciones. En primer lugar, porque no es verdad, porque el consumo interno se está parando. Lo que estamos viendo es miles de personas, de turistas que llegan a España cada día, pero el gasto de los españoles está cayendo y de ahí ese recorte, ¿no?, de 0,3 décimas este año, del 2,7 al 2,4, pero ojito al desplome del año que viene, ¿eh? 1,1.
Sí, sí, de una para otra, efectivamente. Sí. Las pequeñas y medianas empresas representan casi el 100% del tejido empresarial en España, el 99 y pico. Son casi 3 millones las pymes que hay en nuestro país, muchos los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Vamos a analizar cuáles son con la recién elegida presidenta de Cepyme, que es la principal patronal de las pequeñas y medianas empresas en España. Ángela de Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues encantada de estar aquí en COPE.
Gracias por acompañarnos. Hay muchos retos. En un país como España, las pymes son absolutamente claves en la estructura económica. Pero si tuviéramos que decir uno, dos, que digas, este es el gran problema que tenemos encima de la mesa de la mayoría de las pymes, ¿cuál sería?
Bueno, es que es un poco complicado ya, de quedarse
pero con vamos
con
ellas.
El título. Pero sí que yo creo destacar una cosa. Cada día en España tenemos 10 microempresas menos. Entonces, tenemos un problema serio porque no podemos soportar la situación. Básicamente, tenemos tres problemas graves. La excesiva carga burocrática, el aumento de los costes laborales y la presión fiscal. Y unido todo esto, pues hace que la empresa más pequeña, esa de menos de 10 trabajadores, a día de hoy pues ya se está desenganchando ya de la economía. Veíamos estos datos, pero estos datos de que se pierden 10 microempresas al día en España, eso está sucediendo en una época en que supuestamente la economía española va bien y ahí vemos los datos macro que son buenos.
Pilar.
Sí, que la economía va como un cohete, ¿no? ¿Qué tal, Ángela? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar.
Va como un cohete para algunos. Bueno, a esas tres medidas que tú acabas de decir, vamos a añadir una más, ¿no?, que podría aplicarse porque va a tener incidencia en las tres, en el incremento de la burocracia, en el incremento de los impuestos y en el incremento de los costes laborales, que sería la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo puede afectar la reducción de la jornada laboral a las pymes y micropymes?
Bueno, a la empresa, sobre todo a la microempresa, realmente no va a tener capacidad de soportarlo. En este último año, que ha crecido mucho el empleo, la empresa de menos de 10 trabajadores ha perdido 3.000 trabajadores en España. mientras que se han ganado 300.000 en la gran empresa. Ahí estamos viendo cómo ya este eslabón más débil de la cadena de la economía se está quedando ya desenganchado, y eso sin las 37 horas y media. Las 37 horas y media supone un aumento de los costes que hoy decía el Fondo Monetario Internacional que lo calculaba en torno a un 10% del aumento de costes laborales. Venimos de un crecimiento del 20% en los últimos 4 años. Eso para una empresa pequeña, que estás hablando de un beneficio de un 2 o un 3%, que te aumenten un 10% los costes, es inasumible. O lo repercutes en el precio final o te vas a pérdidas y tienes que cerrar. Pero hay otro problema que a mí me gusta mucho que se intente visualizar, ¿no? Y es la parte organizativa. Ahora habrá muchos oyentes que nos estén escuchando desde cualquier lugar de España que, bueno, pues ahora, por ejemplo, habrán estado tomándose algo en el restaurante que tienen debajo de su casa, o mañana por la mañana irán a comprar el pan a su panadería. Que tienen un trabajador, tienen dos. No hay manera de poder cubrir esa media hora diaria. La única manera que lo tenemos, que se puede hacer, es cerrando. O sea, al final vas a tener que dar menos servicio, menos prestaciones, porque va a ser imposible cubrir esas horas. Si tienes menos tiempo abierto, ofreces menos servicio al ciudadano final, tienes menos ingresos, y volvemos a lo mismo. También un tema de pérdidas, sin contar con la empresa más pequeña, que a lo mejor tenga tecnología o maquinaria que tenga que estar las 24 horas funcionando, con lo cual organizativamente va a ser prácticamente imposible que se pueda asumir.
Hemos empezado precisamente por los más débiles, que son las pequeñas empresas. Hemos empezado este informativo económico con el dato de la previsión de crecimiento, con esa rebaja del gobierno. ¿Cuánto preocupa esa rectificación que prevé menos crecimiento para la economía española, pensando precisamente en las pymes?
Pues si la pyme ahora mismo, en un momento o en un entorno donde tenemos unos datos macro bastante positivos, está descolgándose clarísimamente, y ahí tenemos los datos, y estamos perdiendo empresas pequeñas en España, si el entorno global empeora, o cambiamos las condiciones en las cuales tiene que ser el ecosistema económico, las condiciones en las cuales la empresa tiene que salir todos los días a abrir su persiana, la más pequeñita, o si no, pues vamos a estar en una situación realmente complicada y dramática. Yo creo que los próximos años van a ser muy, muy complicados en general para la economía española, pero sobre todo para la parte más débil, que es esa empresa pequeña que está ya absolutamente asfixiada.
Claro, es que si la micropyme está cerrando, si hay más funcionarios que autónomos en España porque están desapareciendo los autónomos y los autónomos con empleados a cargo, el siguiente son las pymes, las empresas hasta 49 trabajadores, ¿no? Porque hay un problema en España con el número 50, que luego hablaremos de ello también. Pero es evidente que se empieza por el eslabón más débil, pero una vez que ha desaparecido ese eslabón, te vas al siguiente eslabón débil. ¿Y aquí no podemos tener todas multinacionales, o sí?
Pues yo creo que las multinacionales son fantásticas y estupendas, y menos mal que han creado 300.000 puestos de trabajo, pero al final quien vertebra el territorio, quien vertebra nuestros barrios, quien nos hace la vida más fácil a todos los ciudadanos, es esa empresa más pequeña. Muchas veces los ciudadanos no somos capaces de visibilizar la cantidad de empresarios con los que nos encontramos todos los días, porque al final los vemos como el que nos resuelve la vida, ¿no? Ese florista de Tarrasa, ese panadero de La Coruña, o ese taller, ¿no?, de Ciudad Real.
Y muchísimos camioneros o transportistas, por
bueno,
ejemplo.
Los transportistas, en fin, al final el taxista que nos recoge, al final a lo largo de nuestra de nuestro día a día, que nos soluciona la vida, tenemos muchísima empresa chiquitita, pero les vemos como en esa función tan importante económica y social, porque es que sin ellos, pensemos cómo sería nuestra vida en España sin esos 3 millones de empresas pequeñas, que son los que nos hacen la vida más fácil y real. Bueno, estaríamos viviendo en una situación realmente complicada. Y bueno, pues esa es un poco la realidad que tenemos, que esta empresa, que son los 3 millones de empresas que tenemos ahora mismo, no pueden hacer frente a la realidad de burocracia, de aumento de costes laborales, de esfuerzo fiscal que se le pide a esta empresa más chiquitita, que ha aguantado todo lo que ha podido, pero que ya vemos que ya no puede aguantar más.
En esa misma línea, impuestos, cotizaciones, trabas regulatorias, normas, las subidas salariales, por orden directamente del gobierno. De todas esas barreras para la pequeña y mediana empresa, ¿cuáles son las más jorobadas?
Bueno, es que son todas. Es muy difícil. Es y muy toda difícil elegir.
La pera.
El problema es que te viene todo de golpe, ¿no? Hombre, evidentemente, aquellas que tienen una más necesidad de más mano de obra, pues entonces les puede afectar más costes laborales, a otros les puede afectar más las que requieran innovación, pues el no tener a lo mejor determinadas políticas fiscales que favorezcan el I+D+I, pues le va a impactar más. Pero en general, y luego muchas que están muy reguladas y tienen necesidad de licencias y demás, pues hoy, por ejemplo, que he estado en en Lleida, pues me contaban, para pedir una licencia de una cantera que lleva 9 años. Es decir, cuando uno hace una, quieres hacer una actividad y tienes previsto una inversión, haces tu plan estratégico y estás 9 años esperando que te den una autorización, que es que cuando llega, pues a veces hay que ser héroes para poderlo hacer. Es muy complicado poder definir. El problema realmente es que el conjunto de todo esto, al final, a toda la microempresa le impacta alguna de estas medidas. El esfuerzo fiscal de la empresa española está en un 37%. En la media de la Unión Europea está en un 25%. O sea, tenemos un 50% más de esfuerzo fiscal que recae sobre todo en la empresa más pequeña que nuestros competidores europeos. Vivimos en un mundo global. Al final es muy complicado competir cuando sales ya de partida con ese hándicap que los demás. Claro, tú sales de muchísimo más atrás. Digamos que nos ponen, unos pesos en las piernas y dicen, sal a correr con 2 o 3 kilos de más en la pierna. Pues ya claro, competí. Los demás nos adelanten y compite con el resto, que van mucho más ligeros porque tienen unas medidas económicas mucho más razonables. En España, por ejemplo, 1 de cada 3 euros de recaudación fiscal viene de la empresa. En Europa es 1 de cada 4, ¿no? El que se recauda en la empresa. Al final, sobre la empresa está recayendo muchísimo presión fiscal y sobre todo sobre la más pequeña, porque encima en España nuestra empresa, nuestra pyme y el tamaño de nuestras empresas es mucho más pequeño de la media europea. Estamos hablando de 4 trabajadores de media por empresa, y es que esas son las empresas que tenemos, que a veces cuando se habla de empresa se visibilizan las grandes multinacionales, pero la media de la empresa española es de 4 trabajadores. O sea, empresas muy pequeñas, que yo animo a todos los oyentes a que vayan haciendo un ejercicio de a lo largo del día con cuántas empresas se encuentran en su día a día y que además son sus vecinos y las personas que tenemos más cercanas.
La famosa frase hecha de que España es un país de pymes.
Es que lo es.
Sí, sí.
Sí, pero no solo España, ¿no? Por ejemplo, Italia también lo es, ¿no? Ángela, y allí no hay tarifa plana en los convenios colectivos. Es decir, no es lo mismo tener una cadena de restaurantes que tener un restaurante. No es lo mismo tener una cadena de peluquerías que tener una peluquería. Ya ni te cuento en un pueblo. Entonces, ¿no habría que abordar que no se puede tener café para todos, da lo mismo el sector, la fórmula, el tamaño de la empresa, en fin, un poco más de flexibilidad?
Pues yo creo que la flexibilidad es muy importante porque además teniendo en cuenta que nosotros tenemos mucho territorio y hablabas precisamente del tema de una peluquería en un pueblo, o sea, la realidad de muchas zonas de España. Que tengas un montón de regulación en algunos de nuestros pueblos pues más pequeños, pues hay mucha normativa que no tiene ningún sentido, que puede tener sentido en una gran ciudad, pero que no tiene sentido en la empresa más pequeña. Y yo creo que este tipo de cuestiones se tiene que contemplar. Y luego hay otra cosa que estamos viendo también mucho, tenemos la negociación colectiva. Y eso funciona muy bien porque tenemos una España muy diversa. El otro día yo también estaba en Huesca, y ya, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional está absorbiendo el 85% de los acuerdos de los convenios colectivos de la provincia de Huesca. Con lo cual, al final, la recomendación de la Unión Europea es del 60%. Eso, al final, te deja prácticamente sin ninguna posibilidad de gestionar y sin margen ninguno a la negociación colectiva. Cuando empresarios y trabajadores sabemos qué podemos hacer en cada uno de los territorios y de los sectores, la problemática concreta que se está viviendo en un momento determinado, Y tenemos capacidad de negociar y ha funcionado muy bien en España en todos estos años y además es el modelo que recomienda la propia Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, que en España lo tenemos y lo estamos perdiendo. Las 37 horas y media, la propia vicepresidenta de la Comisión Europea, socialista, decía que se tenía que abordar dentro del diálogo social, que no puede hacerse directamente desde los poderes públicos, porque el modelo del diálogo social es ese modelo que nos permite adaptarnos a la realidad de sectores y territorios, porque España es muy diversa. Y eso es una manera de adaptarnos a esa realidad, porque los trabajadores y los empresarios conocemos bien nuestras empresas y lo que es mejor también para todos en cada uno de nuestros territorios.
Las bajas laborales han aumentado un 300%. Claro, pensando en una empresa de 100 trabajadores, dices, bueno, pues más o menos me puedo reorganizar. Pero pensando en una empresa de 4 o de 5, una baja de uno de ellos se te dio al garete el 20% de tu mano de obra. Eso es terrible.
Eso es terrible. Y si solo tienes uno, pues no puedes abrir.
El autónomo no se da de baja, así que...
No, el autónomo no podemos, ¿no? Y encima, en vez de trabajar, ya estamos trabajando cada vez más horas, ¿no? Estamos hablando de medias de 50 y 60 horas semanales. Porque al final todo esto tiene que recaer sobre alguien, porque aquí no estamos hablando de que tengas unos beneficios bárbaros. La empresa más pequeña, estás hablando de un beneficio, si tienes beneficio, de un 2-3%. Es decir, que no tenemos margen para absorber todo esto. Y luego también recae mucho sobre los otros compañeros. O sea, aquí al final hay que ver cómo se gestiona. Ahora mismo España tiene la tasa más alta.
De hay que sacarlo.
Sí, hay que sacarlo. Pero bueno, es verdad que es verdad que hay mucho compromiso, ¿no?, por parte de los trabajadores y las empresas, sobre todo la empresa más pequeña, somos como grandes familias. Entonces, al final, todo el mundo tiene ese compromiso con la empresa, que se vive el día a día, porque el autónomo, ¿no?, el empresario es uno más dentro del equipo que está día a día con los trabajadores y se convive de una manera muy directa. Pero sí que es verdad que el absentismo ahora mismo es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Tenemos la tasa más alta, con mucha diferencia, de la Unión Europea. No hay ningún otro país que ni de cerca tenga estas tasas de absentismo, y creemos que es algo que debe de abordarse, porque desde el punto de vista económico y desde el punto de vista organizativo, realmente ahora mismo ya está suponiendo el problema. En muchos territorios me dicen que el más grave que tienen ahora mismo las empresas, porque la pequeña al final es que te para toda la actividad.
Seguro. Tengo un par de cuestiones sobre el tema de la actualidad de hoy mismo. A ver si nos puedes ayudar. Por ejemplo, con este dato. El 40% de las empresas españolas tienen problemas para encontrar trabajadores, según el Banco de España. Pues casi la mitad, ¿eh? Cerramos 2024 con casi 150.000 puestos sin cubrir en España, según el INE. Un problema que se agrava especialmente en verano, en servicios financieros. Francisco tiene un restaurante en Benidorm.
Encontramos bastante problema para encontrar una mano de obra ya no cualificada, que por lo menos que quieran trabajar y que tengan ganas de hacer algo.
Esto es un problemón, sobre todo en la PYME, y creo que los medios, los primeros, no somos conscientes.
Bueno, es un problema muy gordo. Y al final se va uniendo a toda la complejidad. Y claro, cuando te hablan de las 37 horas y media, si además no encuentras personal, pues a ver cómo podemos ofrecer el mismo servicio. Es prácticamente imposible. Y además teniendo la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea. Entonces es verdad que hay datos que muchas veces no se entiende bien cómo es posible que tengamos la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea y tengamos ese problema en todos los sectores y todo tipo de formación, titulaciones, porque es desde especialistas en todos, prácticamente todos los oficios, en ingenieros, prácticamente en todos los sectores hace falta personal y no se encuentra personal que pueda sacar adelante nuestras empresas. Y luego vamos cada vez teniendo más jubilaciones, porque tenemos también esa inversión de la pirámide poblacional. Pero bueno, nos preocupa también ese desempleo juvenil tan alto que tenemos.
Pero esto lo que quiere decir, Ángela, es que hay muchas personas a las que no les compensa trabajar. Y una de dos, no les compensa trabajar porque están viviendo de otra manera o porque los salarios son muy bajos y los impuestos son muy altos. Claro, es que tampoco hay margen para subir salarios. Vamos hacia una economía de una horquilla en donde ganas 1.300 a 1.500 euros. Por cierto, la media de las jubilaciones de los baby boom.
Pues precisamente, Pilar, una de las cosas que, claro, muchas veces dicen, no es el tema de los salarios, el problema es que con la cantidad de costes que tenemos que asumir, que tener en cuenta que la empresa, estamos hablando de un beneficio del 2%, tenemos muy poquito margen para nada. O sea, al final tienes el coste por trabajador es muchísimo más alto, y yo creo que sería importante también pues que fueran los trabajadores los que pudieran gestionar todo su salario real, no el que les llega, sino lo que realmente le supone a la empresa. Porque la empresa, cuando hace sus cuentas, porque al final esto son matemáticas, la empresa son matemáticas, ingresos menos gastos, tiene que salir positivo. Si sale negativo, tenemos que cerrar. Y muchas veces esa presión fiscal tan alta que tenemos y el aumento de costes laborales, pues hace inviable que se pueda trabajar en otros términos.
Cuando hablamos de términos macro y de tal y como está el mundo, siempre se nos ocurre preguntar a los bancos, a las grandes entidades, pero hasta el que tiene un bar le influye directamente cómo está el mundo, en el precio del café, en muchísimas cosas. Hoy han comenzado las reuniones entre Estados Unidos y China para tratar de desbloquear su guerra comercial. Las conversaciones han tenido lugar en Londres, sin avances significativos que sepamos. ¿Cómo afecta eso de la macro y las cosas de Donald Trump o del chino de turno a un señor que tiene un taxi o que tiene un bar? Le afecta mucho, ¿verdad?
Pues mucho. Pues le afecta en varias cosas. Primero, bueno, justo los ejemplos que has puesto no son exportadores directos a Estados Unidos, pero tenemos mucha pyme en España, exportador directo a Estados Unidos.
Pero el taxista compra petróleo y el del bar tiene que comprar un montón de productos.
Pero al final la cuestión está en que la ralentización de la economía pues nos afecta absolutamente a todos por varias cosas. Primero, porque se encarecen muchos de los productos que importamos. Exportamos menos, con lo cual nuestra empresa genera menos valor, la empresa española, al exportar menos a Estados Unidos. Exportas menos también a otros países europeos que a su vez exportan a Estados Unidos. Porque nosotros tenemos mucha pyme en España que es proveedora de Francia o Alemania, empresas francesas, empresas alemanas que tienen un peso muy importante en la economía de Estados Unidos, con lo cual al final todos esos proveedores no te van a comprar. Al final se ralentiza y luego está la subida de precios que no solo me afecta al taxista o evidentemente al del bar, sino que nos afecta a todos los ciudadanos con esa subida de precio final, porque al final todo lo que se encarece lo pagamos los consumidores. Cada vez que se anuncia cualquier medida de cualquier tipo que sea,
seguro,
que pague la empresa, al final la empresa son matemáticas, no puede ir a pérdidas, lo tiene que pagar el consumidor final.